arqueólogos peruanos descubrieron una ciudad de 3.500 años que conectaba el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Esto es muy importante, este descubrimiento, por muchísimas razones. Porque, sobre todo una, porque aquí siempre que hablamos de las civilizaciones antiguas hablamos de Europa, ¿no? Incluso sí, de las africanas.
Sí, totalmente.
Haciéndonos ver como el nuevo mundo, ¿no? Como que somos jóvenes. Y no, aquí estamos hablando de unas civilizaciones que existían desde 1000 y 2000 y 3000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces aquí también nos da una dimensión de lo del origen de nuestro continente, de nuestra cultura. Y por la importancia que tiene este descubrimiento, hallaron una ciudad de 3.500 años, nada menos, conectaba el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Hemos querido llamar a una de las personas que hizo parte de ese trabajo de investigación muy interesante. Él se llama Marco Antonio Machacuay Romero. Él es arqueólogo, es subdirector de investigación y conservación de sitios arqueológicos y hasta ahora muy amablemente nos acompaña. Marco Antonio, bienvenido a la hora del regreso en W Radio. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Estoy a su disposición.
Marco, yo ahora intentaba resaltar un poco la importancia que tiene el trabajo que ustedes han realizado, pero desde esa experiencia de ustedes, ¿dónde está el valor más importante que tiene el resultado que le presentan ustedes ahora al mundo?
Precisamente en lo que tú acabas de mencionar hace poco, ¿no? En la importancia en que nuestros pueblos actuales de toda Latinoamérica se sientan, pues, con mucha energía y fuerza de tener una identidad en la cual se reconocen, pues, todos nuestros conocimientos, nuestras tradiciones y nuestros pueblos desde mucho más antes de la llegada de los españoles o los europeos, y que se remontan, pues, a periodos tan antiguos como las culturas civilizatorias que dieron origen a Europa también de algún modo, ¿no? Por ejemplo, la egipcia, la mesopotámica, la india, la china. En este periodo de tiempo es muy importante precisamente eso, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando ahora que escuchaba a Marco en arqueólogos famosos. Entonces, por supuesto, está Indiana Jones, claro. Está Lara Croft, ¿no? Sí. Y estos son personajes que viven un montón de aventuras y tal, y los imagina uno a este equipo de arqueológico en una situación parecida, pero aquí pues hay un trabajo obviamente mucho más juicioso, mucho más intenso. Pero sobre todo la pregunta, Marco, es, esto tiene que arrancar por una pista, ¿no? Uno, el trabajo de la arqueología arranca con una sospecha, con una información que llega. ¿Cuál es el primer signo que les da a ustedes esta investigación para decir, venga, que aquí puede haber algo importante, y luego encontrarse con semejante hallazgo?
Bueno, la historia arqueológica del Perú siempre ha tenido interés de relevancia para el mundo, ¿no? Y entonces, han habido periodos de tiempo, y esto también ayuda los marcos teóricos, pues, que van cambiando, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos tenido un periodo de tiempo bastante abandonado de por sí, porque siempre, inclusive con de manera despectiva, se le denominaba periodo arcaico. Ya la palabra, sola palabra arcaico ya te nota algo como muy antiguo, como que no, ya pasó, no tiene interés, o precerámico tardío, lo cual te indica que si no hay cerámica, no hay civilización, ¿no? Y precisamente esto viene de marcos teóricos de Europa, en la cual, pues, civilización es igual a cerámica, metales, guerras, estado y cosas así, ¿no? Y no es cierto. No es cierto, porque lo que se trata es de que se investigue cómo sociedades humanas son exitosas a su manera, de diversa manera, lo cual ayuda mucho a la riqueza de la misma cultura de toda la humanidad. En ese sentido, la doctora Rukshadi, en el año 1994, inicia exploraciones en el Valle de Supe y encuentra, pues, estos edificios piramidales que no habían sido excavados, aunque habían estado registrados en el Ministerio de Cultura del Perú, Instituto Nacional de Cultura de ese entonces, desde el año 1970, solamente quedaba como registro. Entonces se veían solamente como colinas, ¿no? Inmensas, llenas de arena, de escombros. Y por la forma y las dimensiones, todo el mundo pensaba que era de una época posterior, o que tenía cerámica, y muy asociada a la cultura en ese momento llamada Chavín, ¿no? Que se creía era el periodo de nuestro neolítico. Pero Chavín tiene un periodo de tiempo 900 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, es mucho más tardío todavía.
Sí, es que
entonces, sí, la doctora vio estos montículos y los identificó como grandes monumentos, ¿no?
Es que precisamente, Marco Antonio, usted nos habla de unos años que resulta increíble, y a propósito de este descubrimiento, esta ciudad de 3.500 años, a mí no me deja de impresionar, y le pregunto desde el desconocimiento completo del ejercicio de la arqueología, uno creería que sobre la Tierra ya todo está descubierto. ¿Cómo es posible que hay, cómo se llega a una ciudad, cómo es posible que se dé un descubrimiento de estas dimensiones y que 2025 fuera algo que no se hubiera encontrado?
Sí, precisamente, como te digo, se da porque muchas veces se hacen teorías, y en este caso de la arqueología es excavar, descubrir los datos concretos, en este caso las ciudades, ¿no? Y todo lo que contiene, los materiales, las herramientas de uso, pues, y tener una mirada mucho más abierta, pues, a las explicaciones e interpretaciones, ¿no? Y lo que nos ayuda también son las tecnologías, ¿no? Porque en este caso se hizo fechados radiocarbónicos y coincidieron con nuestra idea, ¿no? De la antigüedad que tenía, mucho más antes de lo que se creía, ¿no?
Marco, ¿por qué la gente debería interesarse en las culturas antiguas? ¿Y qué sientes cuando encuentras algo antiguo enterrado? Descríbenos esa sensación.
Ah, bueno, eso sí es una sensación que espero que todo el mundo la sienta, porque imagínate, yo encontré también unos jeroglíficos antiguos ahí, y cuando lo descubrí, imagínate, pensar que era la primera persona que lo veía, porque se veía desde una colina a lo lejos un jeroglifo, ¿no? Una figura ahí en medio de la quebrada que nadie había visto después de 3.000 años, por ejemplo.
Tremendo.
No. O cuando tú excavas y encuentras un edificio en las escaleras, muchas veces yo le digo a mis compañeros de trabajo, le digo, esperen, yo quiero subir a esa escalera. Subo y digo, pensar que hace 3.000 años nadie sube en esta escalera que está cubierta y yo soy el primero, ¿no? Y en fin, esas cosas simpáticas, muy emocionantes, siempre se encuentran en la arqueología, ¿no? Pero en resumen a tu primera parte de la pregunta, es muy importante sobre todo para Latinoamérica, que está unida en realidad por toda una historia que se da a través de estos, desde los Andes, ¿no? Que vienen pues desde Argentina hasta Colombia, a ustedes, porque tenemos una diversidad increíble que aportar a todo el mundo. Y no solamente esto se da con la historia de la llegada de los europeos, que por cierto también es parte de nuestra historia. Entonces no hay por qué tampoco tener una contrariedad fuerte contra eso, ¿no?
Sí.
Entonces es muy importante porque Perico y Caral es de América en realidad. Es de Perú, es de América y es para el mundo, por ejemplo, ¿no? Claro. Caral fue nominada en el año 2006 como Patrimonio de la Humanidad. Y en ese sentido, si la humanidad cree ser dueña de Caral, en ese sentido, ¿no?, de valores, mucho más lo es para toda América Latina.
Marco, y precisamente esa importancia que tiene para la humanidad, hemos visto que cada vez más el mal turismo empieza a provocar que se cierren, digamos, que las visitas a este tipo de lugares que son pues sagrados y que además cuentan la historia de la humanidad. Pero tengo entendido que este descubrimiento va a tener acceso al público.
Sí, ya desde ahora, precisamente lo que hemos inaugurado ha sido toda la obra de infraestructura para recepción turística. En realidad esto es un proyecto de inversión pública del Estado, a bien Dios gracias que el Estado peruano siempre tiene inversiones de este tipo, porque son inversiones, no son gastos, que implican pues la investigación, la conservación del sitio encontrado, de este tipo de asentamiento, y lo va acompañado paralelamente con su construcción de un área turística, de recepción turística, un pequeño museo y un campamento para los arqueólogos para que sea permanentemente, continuar su investigación y su gestión, ¿no?
Qué bueno, estamos hablando con Marco Antonio Machacuay, él es arqueólogo, subdirector de investigaciones de conservación de sitios arqueológicos. Marco, a partir de este descubrimiento, de lo que han podido ustedes analizar, ¿qué sabemos sobre la vida de esas personas de hace 3.500 años? ¿Cómo vivían? Denos un dato. ¿Qué sabemos de ellos sobre el estilo de vida que tenían los seres humanos hace 3.500 años?
Mira, para esta época, asentamiento humano, que ya tiene toda una concepción urbana, es posterior a Caral, ¿no? Caral se inicia más o menos 3.000 años antes de Cristo, ¿ya? Y más o menos en el año 2000 o 1900 antes de Cristo ya comienza un poco a ser abandonado, en el sentido de que otras ciudades, como Peñico, comienzan a surgir y tienen importancia en el manejo, pues, de la gestión del valle mismo, ¿no? Porque es un tema del manejo del valle y sus recursos, pero también es un tema regional, o sea, la unión de varios valles. Es como Mesopotamia, es como China, es como la civilización del Indo, ¿no? Todo tiene que ver con el manejo de recursos. Y esta población era exitosa, y el éxito directamente se da en lo que tú ves, la construcción realizada por un colectivo de monumentos. Y estos monumentos no son, pues, realizados para un príncipe, una jerarquía, son grupos de humanos que de manera colectiva eventualmente se reúnen para dirigir a su población en actividades como, por ejemplo, la apertura de las acequias, la limpieza de las mismas, la distribución del agua, el manejo de los cultivos, que no es un monocultivo, son policultivos, ¿no? Y que esa dirigencia es eventual porque se cambia después de determinado tiempo. Uh-huh. Entonces no tenemos tumbas reales en esta época, ¿no? Y tampoco son monumentos funerarios, son salones de reunión, ¿no? Salón de reunión, pues, en la que se congrega un grupo de gente determinado que en su momento está dirigiendo a la sociedad, pero también está todo el colectivo en la parte exterior, en las grandes plazas, donde, pues, ahí, imagínate, que hay todos los productos que nosotros conocemos como buenos americanos en su momento, ¿no? Todo tipo de frutas de su momento, la palta, el cacao, el guayaba, todo lo que sea andino, ¿no? Y latinoamericano.
Claro,
originario.
Ya había toda la riqueza ahí, claro.
Claro, y verías a ti, tú, ahí en esa plaza reunida también a mucha gente de con diversas vestimentas. Gente de la selva, con las caras pintadas de achote, que es una pintura roja, negra, blanca, ¿no? Con plumas, su vestimenta también de diferentes tipos, animales como guacamayos o loros o monos que son de la selva, ahí en la costa peruana, ¿no? Gente que comercia, gente que comparte su cultivo, están en fiestas, reuniones. Somos nosotros que estamos ahí, son nuestros antepasados, ¿no? Y es una vida exitosa porque esto dura más de 1500 años. Y no tenemos elementos de guerra, ni muros, ni armas. Tenemos más bien una integración de regionales que atraviesa, pues, desde la costa del mar Pacífico hasta la parte oriental. Y últimamente en Brasil se están descubriendo asentamientos también en la selva.
Tremendo descubrimiento, Marco Antonio. Esta información que nos da es realmente maravillosa, y por eso queríamos, hombre, saludar en su nombre a todo este equipo de investigación que ha hecho este gran trabajo para entregarnos ahora lo que sabemos, una ciudad de más de 3.500 años que conectaba el Pacífico, los Andes y la Amazonía. A él y a su equipo, felicidades y muchas gracias por estar con nosotros en la hora del regreso.